En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Las diócesis andaluzas entran ya en la cuenta atrás hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Los miles de jóvenes que peregrinarán en breve desde el sur de España ultiman los detalles para partir sin demora como María. Pero otras peregrinaciones también son asuntos de actualidad. Este mes de julio arranca también para la diócesis de Huelva con una de las peregrinaciones tradicionales de esta época, a la que se suman muchos fieles onubenses, informa Alejandro Ramos de este viaje a Tierra Santa.
Allí está la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Huelva desde el pasado 1 de julio, en un viaje en el que recorrerán los lugares más emblemáticos de la vida de Jesucristo. Toda una experiencia espiritual y turística positivamente valorada por aquellos que la han disfrutado en alguna ocasión y que cuenta con una dimensión solidaria, pues el 0,7% de esta peregrinación irá destinada al hogar Niño de Dios de Belén, regentado por las hermanas del Verbo Encarnado.
Desde Sevilla nos llega una noticia que habla de la buena relación entre Iglesia y administraciones locales. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha cedido una parcela de 3.000 metros cuadrados a la diócesis de Sevilla para la construcción de un complejo parroquial en la zona de expansión de Entre Núcleos. El acuerdo se firmó el pasado 29 de junio entre Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas. De forma inmediata comenzarán las obras de reparcelación del terreno.
COPE Andalucía.
La fe es también cultura, como demuestran desde Málaga con el estreno de un auto sacramental, que también tiene que ver con la JMJ. Ana Medina tiene todos los detalles.
Hola, Encarni. Lo llevan a escena un centenar de jóvenes del camino neocatecumenal de diversas parroquias. Los Tres Ángeles adapta una obra de Kiko Argüello y se representa el 20 de julio en la Caja Blanca. Las entradas ya están a la venta y además de ayudar a los jóvenes en su viaje a la JMJ, buscan evangelizar, como explica Moisés Arrabal.
Yo se lo decía a los jóvenes, no sabemos si entre el público puede que su situación personal existencial sea grave. De modo que si escucha, ve y responde, su vida puede cambiar.
Y nos trasladamos hasta Guadix, que ha acogido durante 3 meses la exposición de Mister Imán y que el pasado domingo 2 de julio se clausuraba para marchar fuera de nuestras fronteras nacionales. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, Encarni, se ha clausurado la exposición en Guadix con una misa presidida por el obispo y con el gesto de cubrir con un velo el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndone. El balance es muy positivo. Las más de 50.000 personas que la han visitado no solo han dado vida a la ciudad, sino que también han conocido y redescubierto su historia. Y aunque la exposición ha finalizado, Guadix seguirá abierta y dispuesta a acoger a todos los que nos quieran visitar.
COPE Andalucía.
La diócesis de Córdoba se dispone a vivir un verano lleno de alegría, compañía y juventud a través de sus campamentos en los que cientos de niños viven una experiencia inolvidable. Nati Gavira nos lo cuenta.
En Córdoba se celebran este verano 20 campamentos de 45 parroquias diferentes con cerca de 2.000 niños y jóvenes acompañados de 350 monitores. Son datos para el encuentro en un clima de diversión y compartiendo catequesis, oración y eucaristía. Cada año se traslada hasta la localidad de Torrós el obispo de Córdoba, que vive con ellos este tiempo libre.
Y nos vamos a Granada. Hoy tiene lugar una conferencia sobre el beato Carlo Acutis en el pueblo granadino de Atarfe. También se hablará sobre la exposición internacional que promovió sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Paqui Pallarés, cuéntanos.
La conferencia será en 2 partes, a las 7 y a las 8 y media, entre ellas la Eucaristía, sacramento de profunda vinculación a Dios para Carlo Acutis, un adolescente beatificado en 2020 en Asís y cuyo programa de vida decía era Jesús en la Eucaristía. También se hablará de la exposición que el beato impulsó sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia durante los últimos siglos.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz tarde de verano.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Ramos en este primer espejo del mes de julio, en el que analizamos y les contamos las principales noticias de la Iglesia en Huelva en esta primera semana del séptimo mes ya del año. Ahora informamos de todo ello, aunque antes hay que citar al resto de personas que conforman este espejo de COPE Huelva, donde estarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Belva con una recomendación literaria. También hablaremos, por supuesto, y conoceremos las últimas novedades de Cáritas Diocesana de Huelva y, como siempre, Pablo Rasco, que tiene ya por delante las noticias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes.
Comenzamos con 2 nuevos graduados en Derecho Canónico que suma la diócesis de Huelva.
Sí, el pasado jueves día 22 de junio en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, José Ángel Romero, párroco de Cortegana, y Carlos Javier Rodríguez, párroco de la Concepción de la Capital, celebraron la graduación de unos estudios que arrancaron hace 3 años por indicación del obispo de Huelva, Santiago Gómez. El próximo mes de septiembre presentarán sus tesinas, que en el caso de José Ángel Romero versará sobre la catequesis en el Derecho Canónico, y en el caso de Carlos Javier Rodríguez 10 irá dedicada a la prueba pericial en los supuestos del canon 1095 sobre la nulidad matrimonial.
Este pasado sábado, la Catedral de Huelva acogió 4 nuevas ordenaciones.
Sergio Bastida Romero, procedente de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Bormujos, en Sevilla. Rafael Garrido Sánchez, procedente de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba. Y José Manuel Romero Martín, procedente de la parroquia de San Bartolomé, apóstol de Rociana del Condado, recibieron la sagrada ordenación diaconal. Diego Pérez, natural de Aracena, es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Desde junio del 2022 colabora en las parroquias de Encinasola y Cumbres de San Bartolomé, entre otros municipios del arciprestazgo de la Sierra, y el próximo viernes día 7 de julio celebrará su primera misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Será hoy en Aracena a las 8 de la tarde, Alejandro.
Así es, hoy será su primera misa como sacerdote. Segunda tanda de nombramientos para el curso pastoral 2023-2024.
Precisamente, estas 4 personas nombradas anteriormente aparecen estos nombramientos que el obispo de Huelva ha encomendado a un total de 9 personas en segunda tanda, donde entre las vicarías de Huelva Ciudad, del Condado y Sierra Mina está el nombramiento de don Juan José Alamillos como canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral de Huelva.
Y Cáritas Diocesana de Huelva forma 36 personas para que puedan conseguir un empleo digno.
Esas 36 personas procedentes de los proyectos de Cáritas y de las Cáritas parroquiales de la provincia de Huelva se han beneficiado de 3 cursos que le facilitarán la entrada en el mundo laboral gracias al apoyo formativo de Inditex, el Fondo Social Europeo y Cáritas Diocesana de Huelva. Las 3 formaciones, operaciones básicas en pisos de alojamiento, auxiliar de cocina y camarero de sala y montaje de instalaciones eléctricas, fotovoltaicas y aire acondicionado, han contado con más de 300 horas lectivas y 100 horas de prácticas cada una en empresas en nuestra provincia relacionadas con dichas formaciones. Cabe destacar, Alejandro, que un alto porcentaje de estos alumnos y alumnas que han terminado sus prácticas han conseguido un puesto de trabajo ya en dichas entidades.
Todo un logro, por supuesto, y de lo que hay que estar más que contentos. Muchas gracias, Pablo. No te vayas muy lejos, que te vamos a escuchar al final del programa con la agenda. Ahora, como siempre, es turno de pensar o reflexionar, es turno de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos días terminé una de esas series que ahora vemos por streaming, que se dice. Y como no sabía qué otra serie empezar, curioseé entre la serie de dibujos animados de fantasía. Una de dragones y magos. Tiene buena pinta, hasta salen elfos. Pero no tarda en llegar el episodio en el que la reina elfa se enamora de una humana y se casa con ella. Que además, la humana es sordomuda, pero muy valiente. Me pregunto cómo es posible que la ideología de género y de cuotas haya envenenado hasta el último rincón de la ficción y también de la política, dos aspectos de la vida humana llenos de similitudes. Luego me entero de una polémica a la que se apuntan entusiastamente los que piensan que les pueden restar votos al contrario. Resulta que hay instituciones y ayuntamientos que en sus programas culturales están suspendiendo o evitando poner películas, actuaciones, espectáculos en los que aparece la susodicha ideología de género dando la catequesis moralizante. En su derecho están, teóricamente, pero eso por lo visto es censura. Digo por lo visto porque la palabra que usan me parece demasiado grave. Censura es otra cosa. Pasa con esto como con el negacionismo o el genocidio, palabras gruesas que tienen un significado original tremendo y que se han banalizado de usarlas para atacar cualquier discrepancia de lo políticamente correcto, según la obligatoria ideología progre. Lo más divertido es escuchar eso después de que recientemente se han prohibido y denunciado todo tipo de spots y campañas que no pasaban el filtro del Ministerio de lo Políticamente Aceptable. Tenemos observatorios e institutos dedicados a pasar el peine de la nueva e indiscutible moralidad a todo. Y ahora hablan de censura para criticar a quienes deciden no ver algo o no poner algo que no les gusta o que les parece que no va con lo que debe ir. Justo lo que yo hago cuando cambio de canal, porque no tengo por qué tragar los nuevos o no tan nuevos espectáculos de la propaganda ideológica de ninguno de sus formatos. Es lo que tiene la libertad de elegir. Pero descuiden, si ganan los sumandos, ha dicho la presi, o la futura, la candidata a presi, mejor dicho, habrá sanciones y posible expulsión de la profesión para todo periodista que manipule y desinforme. Dicho de otro modo, a todo el que no siga la línea editorial del régimen. Pero no todo está perdido. En medio de tanto absurdo hay espacios para la bondad y la generosidad. Leo a Pablo Malo en Twitter. Una breve lección sobre bondad y generosidad. Dice un relato. Oí a mi madre pedir sal a nuestra vecina. Teníamos sal en casa. Así que le pregunté por qué se la pedía. Me dijo, no tienen mucho dinero y a veces nos piden cosas. Así que les pedí algo pequeño que no lo supusiera una carga. Quiero que sientan que nosotros también les necesitamos. Así les será mucho más fácil pedirnos cualquier cosa que necesiten en realidad. Otro lector añadió, esto es lo que hacemos muy a menudo sin pensar en ello. Al compañero de trabajo que está bastante perdido y al que tenemos que explicar cosas con frecuencia, a veces le pedimos alguna ayuda para generar la impresión de que hay mutua colaboración. me he puesto a pensar y he descubierto que también yo he llegado a hacer ese tipo de cosas, aunque algunas veces con resultados extraños. Gente a la que has dedicado tiempo y a la que ayudas con atención y recursos, que luego tiene muy complicado devolver el más mínimo favor que le has pedido, junto a otros que a cambio desbordan generosidad en la respuesta. La condición humana es entre maravillosa y desconcertante. Hace calor, no se dejen llevar del ruido, sean perspicaces y buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Algo menos de un mes queda ya para también que muchos onubenses pongan rumbo a la cercana capital portuguesa de Lisboa para encontrarse en una peregrinación, una fiesta de la juventud, totalmente y absolutamente una experiencia y una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento también de evangelización del mundo juvenil. Esta Jornada Mundial de la Juventud se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y, por supuesto, solidario. A pesar de su identidad claramente católica, está abierta a todos, tanto a los más cercanos a la Iglesia como también a los más distantes. Organizando los últimos retoques, también están pues a los que nos tocan a nosotros, a la diócesis de Huelva, y buena cuenta de ello puede dar Enrique Uzcategui, director del Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia de la diócesis de Huelva. Kiki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Imagino que,
gracias por la invitación.
Hombre, por supuesto, más que agradecido a nosotros por escuchar todo esto, que imagino que, como decía, falta menos de un mes, ya está o tiene que estar todo más que cuadriculado, ¿no?
Sí, sí, bueno, estamos en ello, las cosas ya ultimando detalles, sobre todo logísticos, ¿no? En cuanto a inscripciones, ya se ha cerrado de hace tiempo, temas de transporte, temas animando un poco a la gente, también con todo lo que tienen que preparar para llevar, en fin, ya con las mochilas, pues a medio llenar.
Totalmente. ¿Hay una cantidad que ya se maneja en cuanto a números, Quique, de los que vamos desde Huelva?
Sí, sí, mira, vamos tres tipos de grupos de peregrinos. Estamos los de la diócesis, que somos alrededor, con la pastoral juvenil, sobre 620 peregrinos. Luego también está un número similar con las comunidades neocatecumenales, sobre 600 personas también, más los grupos scouts, más todos los grupos de colegios, o sea que vamos abarcando sobre unos 1.550 peregrinos de la diócesis de Huelva.
¿Y Quique, cuáles son las inquietudes de los jóvenes onubenses que van a esta JMJ y que o no han conocido otras JMJ? Porque es cierto que en España pudimos disfrutar de la de Madrid no hace relativamente mucho tiempo, a lo mejor unos 10-12 años. A algunos ya le puede caer de mayor, pero ¿cuáles son las mayores inquietudes de los onubenses?
Bueno, entre otras cosas, es también el descubrir la nueva experiencia, ¿no? Porque la JMJ, lamentablemente con el tema de la pandemia, se ha ido prolongando y, claro, hay una generación que se ha quedado un poco colgada con eso. Además que la última JMJ, que fue en América, la de Panamá,
muy correcto,
pues significó que eso también mermara mucho el número de participantes de parte de la diócesis de Huelva. Con lo cual, es una novedad para muchos de esta generación. Y ellos están con la inquietud de conocer, de compartir, de convivir, de vivir aquella experiencia de una iglesia más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, los jóvenes están expectantes, ¿no? De querer ver esa grandeza que aporta la JMJ.
Quique, uno de los temores que ha habido estos últimos días, principalmente o semanas, por el estado de salud del Papa, por operaciones y demás, era que no pudiera estar en la JMJ, pero va a estar en Lisboa, ¿no?
Sí, bueno, de la central de Lisboa nos han dicho, además de una manera oficial, que sin el Papa no habría JMJ. Pero incluso de la Santa Sede ya se han pronunciado que el Papa tiene una mejoría bastante notable, que gracias a Dios ya de hecho ha comenzado sus actividades normales, con lo cual sí, contamos hasta hoy con su presencia. Ciertamente será de una manera mucho más limitada.
Normal.
Probablemente eso también influya en los horarios, que sean más tempranos que tarde, o sea, porque el Papa, pues también por su salud, pues tendrá que llevar unos horarios de acuerdo a su situación de salud, ¿no? de cenar algunas horas y demás. Claro. Pero hasta ahora la confirmación sigue en pie, que el Papa estará presente en la JMJ.
Y si tiene en mente, evidentemente tiene su lema y algún mensaje, yo decía antes y recalcaba esa expresión, al fin y al cabo, de la Iglesia Universal, y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil, porque alguno puede llegar a pensar, bueno, o mal pensar, ¿no?, que a Lisboa van muchos jóvenes, pues no pensando en esta evangelización, que es, yo creo que desde que la impuso San Juan Pablo II, le da esa necesidad que tiene la Iglesia de también mirar hacia los más jóvenes, ¿no?
Efectivamente. Muchos de nuestros chicos, digamos que va a ser su primera experiencia fuerte, ¿no?, de fe. Es verdad que en Andalucía y concretamente en Huelva contamos con muchas experiencias de fe popular, ¿no?, con nuestras procesiones, nuestra romería, la misma Semana Santa. Uh-huh. Pero más allá de eso, estas experiencias de Iglesia Universal que nos llevan un poco a profundizar en nuestro ser en Cristo, pues la JMJ aporta eso, aporta, o sea, es una ocasión para que los chicos verdaderamente se encuentren con el Señor de una manera distinta y sobre todo que se cuestionen en su vida, en el buen sentido, ¿no? Porque su vida tiene que tener un sentido y la JMJ aporta esa experiencia. Nosotros creemos que para muchos de nuestros chicos que van por primera vez, pues será ese encuentro fuerte con el Señor, desde luego, y seguro que crecerán.
Quique, y además, me vas a permitir que además te des la enhorabuena por lo que hace 2 meses pudiste defender y que la diócesis, pues también, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuenta con un nuevo licenciado en Teología Dogmática. Historia y fundamentos teológicos del Ministerio de la Catequesis en los Laicos. Da para mucho, Quique. No para.
Bueno, allí hacemos lo que podemos y lo que nos pida la Iglesia, eso, a eso hay que responder. Así que bueno, pues me ha tocado, pues ahí está.
¿Y esa tesis qué tal? ¿Cómo ha sido?
Bien, muy bien. Ha sido muy, muy gratificante. Al principio, pues claro, no me imaginaba yo que iba a... O sea, comencé con un tema y terminé con otro, uh-huh. Pero bien, ha sido para mí un momento de crecimiento, sobre todo, de mucho trabajo, fue intenso porque coincidió también con el tema de la Semana Santa y luego también las romerías de los pueblos en los que estoy de párroco actualmente, uh-huh. Y eso pues también pues te quita tiempo, ¿no? Y con lo cual pues tienes que esforzarte. Pero bueno, ha sido también muy bonito porque los chicos estuvieron muy pendientes, toda la gente de la pastoral, incluso rezando por mí, y bueno, a mí me alegraba muchísimo que ellos, así como ellos también estaban en sus exámenes, en sus estudios, pues me vieran a mí también en eso, y bueno, que han visto también el resultado. Entonces, ha sido gratificante en ese sentido también.
Y por supuesto nosotros nos sumamos a esa alegría y la enhorabuena, ¿eh? Porque
bueno, muchísimas gracias.
Todo tiene su trabajo detrás, como digo. Enrique, Quique, como siempre, más que agradecidos por estar con nosotros, por charlar de esta JMJ en la que muchos jóvenes y no tan jóvenes, como digo, están, bueno, pues quieren saber cada vez más sobre lo que se acerca y que, por supuesto, vamos a disfrutar con muchísimos, muchísimos onubenses que van a estar en Lisboa en nada, en apenas 20 días mal contado.
Claro que sí. Ya mismo nos vamos.
Ya mismo nos vamos. Quique, lo dicho, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y un saludo.
Muchas ganas tienen, cómo no, ese más de millar y medio, de onubenses que pondrán rumbo a Lisboa para vivir una experiencia única. Cambiamos de asunto porque toca conocer algo que ustedes esperan cada viernes, como es algo más sobre un libro. La recomendación literaria de la hermana Pilar González desde la céntrica librería Belva. Hola, Pilar.
Saludo a todos nuestros oyentes. Y esta semana he traído un libro que se llama Aguas Profundas, de Miguel Forcada Barrero. Este libro pertenece a una colección que está saliendo muy fuerte de la editorial Palabra, que se llama Buscando Entender, y ya hay algún grupo que lo está trabajando. Se trata de los 7 sacramentos. Verán, en este libro nos podemos adentrar para profundizar de un modo insospechado en cómo vivir los sacramentos, en particular la penitencia y la Eucaristía, que son los que el cristiano recibimos con mayor frecuencia durante toda nuestra vida. Pero también, acabada esta lectura, entenderemos mejor la hondura de nuestra vocación cristiana como bautizado y confirmado, y la enorme vocación que supone para muchos de nosotros la llamada ya sea al sacerdocio o al matrimonio. Verán, a través de estas páginas veremos cómo la Iglesia ha custodiado fielmente la gracia que Cristo instituyó con los siete sacramentos y de qué manera ha profundizado en ella para evitar malas interpretaciones. Una labor en la que la Iglesia se ha esmerado, dado que los sacramentos son el camino al cielo y a la vez, con ellos, el hombre empieza a disfrutar aquí algo de lo que será después el cielo. El cristiano, tras recibir la unción de los enfermos, el último de los sacramentos, ya solo aguarda la visión de Dios y la resurrección de la carne. Sería esto la breve síntesis que nos hacen de lo que es este libro de... nos habla de esto, de los siete sacramentos. Verán, me gusta mucho porque, aparte de la explicación que nos va dando, el enfoque que nos da en cada uno de los sacramentos, nos pone un código QR en el que podemos profundizar distintos aspectos que nos va poniendo. Tanto a mitad de artículo como al final, en el resumen, nos va a poner también un código QR. De forma que, aunque el libro sea pequeño, es finito, aguas profundas, después tenemos, cada uno podemos ampliar toda esta información con el código QR. No sé, les animo a que vayamos buscando entender, como dice la colección, estas aguas profundas de los siete sacramentos. Buena semana.
Igualmente, Pilar, tras pasar por la librería de Huelva es turno, como cada viernes también, de conocer más sobre la realidad de Cáritas Diocesana de Huelva en este mes de julio que acabamos de comenzar. Un mes de julio en el que se mira el proyecto Educar para Crecer y que Nuria Martín, buenas tardes, responsable de la escuela de este verano, nos va a detallar mucho más. Nuria, ¿de qué trata este proyecto?
Buenas tardes, Alejandro. Pues sí, como dice, el proyecto Educar para Crecer es un proyecto que está durante todo el año, que hace acompañamiento de forma integral a familias con menores. Nos centramos mucho en el refuerzo educativo y seguimiento a los colegios e institutos a los que estos niños pertenecen, pero también trabajamos todo el tema de habilidades sociales y valores y un ocio saludable y dirigido, ¿no?, para estos niños. Pero claro, eso no puede parar en verano. Los niños siguen aprendiendo y ahora que están los colegios cerrados y no tienen los comedores, pues con esta escuela de verano se propicia, ¿no?, que los niños tengan una alimentación equilibrada y saludable también. Contamos que en este año con 40 menores, aproximadamente como unas 28 familias se están beneficiando de ellos, de edades comprendidas entre 7 y 16 años. Y de momento, hasta el día de hoy, puedo decirte que hemos empezado con muchas ganas y va todo perfectamente.
Uh-huh. Un proyecto en el que se trabajan por grupos de edad, como has comentado, y que casi una treintena de familias se ven beneficiados de una atención que para los jóvenes y sus propias familias es un recurso muy valioso, ¿verdad?
Como bien dices, sí que hay momentos en los que los niños están divididos por edades para hacer actividades adecuadas a su edad, pero en muchos otros momentos sí que tenemos actividades pues llevadas a cabo en gran grupo, ¿no? Primero porque queremos potenciar también ese trabajo en equipo y trabajar con otros compañeros que están de otras edades. Incluso para los mayores, darle la responsabilidad de poder ayudar a los más pequeños. ¿Y en qué? Pues mira, tenemos actividades de mucha variedad, ¿no? Desde deportes, manualidades, evidentemente también seguimos trabajando ese refuerzo educativo, pero de forma más creativa y divertida para ellos. ¿Cómo no hacemos actividades de agua con estos calores que estamos teniendo? Y también, pues, por ejemplo, vamos a la piscina para enseñar a nadar a aquellos que no saben y que le pierdan el miedo al agua. Bueno, en este tipo de cosas sí, pues muy mucha variedad, ¿no? Pero los viernes también, pues tenemos actividades de salida. Por ejemplo, vamos a la Acuópolis, a la Bolera, también pronto iremos al Castillo de la Guarda. Bueno, cada viernes tendremos una actividad distinta, quizás, bueno, pues para favorecer también que el aprendizaje en las propias salidas puede ser también variable, de forma cultural, otras más lúdicas, pero siempre, bueno, pues favoreciendo la diversión también y el disfrute de estos niños.
Muchas gracias, Nuria, por contarnos más sobre este proyecto y por traernos la información de Cáritas.
Muchas gracias a vosotros por este tiempo y sobre todo por darle visibilidad y voz pues a este proyecto de Educar para Crecer.
Y antes de finalizar, como siempre, es turno de escuchar la agenda que nos trae Pablo Rasco.
Rápidamente, Alejandro, porque la próxima semana la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar, coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. Da mucho, merece más, es el lema que el departamento propone para este año.
Gracias Pablo, Rafael, Pilar, Nuria y a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos la semana que viene, les dejo con Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.